Amén, así es, hermanos. Tenemos que empezar, pues, con un entorno, un trasfondo bíblico, y cuando estudiamos más seriamente la palabra de Dios, nosotros encontramos las profecías bíblicas que ya se han cumplido en el tiempo estipulado por Dios y reforzamos nuestra seguridad a través de eso. Y a la vez solidificamos nuestra confianza de que las Escrituras son verdaderamente infalibles. En Isaías 40, versículo 8, leemos que sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y cuando nosotros entramos en los parámetros escatológicos delineados en las páginas de la palabra de Dios, nos damos cuenta de una serie de profecías que ciertamente tomarán lugar de acuerdo con la soberana voluntad del Señor. En los días actuales, en medio a los conflictos que están ocurriendo en el Medio Oriente, nuestra mirada se extiende hasta la nación siria, mientras consideramos la profecía que se encuentra en Isaías 17:1, que dice: «He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas». Para que tengamos una perspectiva más sólida en cuanto a la interpretación de las Escrituras, necesitamos reconocer que antes que el Señor Jesucristo establezca su reino, Él hará dos intervenciones específicas que nosotros, los bautistas fundamentalistas, identificamos como el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Sabemos de antemano que antes de la tribulación, o sea, en el arrebatamiento, Cristo vendrá por la iglesia. En la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18, el Espíritu Santo dice por medio de la pluma del apóstol Pablo: «Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras». Al final de la tribulación, Cristo vendrá con la iglesia para establecer su reino conocido como el milenio. Escuchemos las palabras proféticas que encontramos en Zacarías, capítulo 14, versículos 1 al 5. «He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos». Con ese trasfondo escatológico, podemos ahora volver nuestra mirada hacia Siria para un enfoque más preciso a la profecía contra Damasco. En los medios teológicos hay mucha especulación en cuanto a la profecía de Isaías 17:1. Algunos estudiosos han afirmado que Esta profecía se cumplió en el año 732 a.C., cuando los asirios destruyeron aquella ciudad. Pero hay otro grupo que identifica esa destrucción como un evento futuro. Nuestra interpretación, a la luz de las evidencias bíblicas, nos motiva a considerar que el conflicto en Siria puede ser una de las primeras señales, o sea, un prenuncio de una batalla futura identificada por el mundo como la Tercera Guerra Mundial y por nosotros como la Batalla del Armagedón. El Medio Oriente está repleto de tensiones y alianzas que aumentan drásticamente las consecuencias de un ataque a la nación siria. Y a la luz de Isaías 17 y en otro libro, Jeremías capítulo 49, podemos identificar una serie de profecías relacionadas al final de los tiempos, involucrando a los enemigos de Israel y que tomarán lugar durante el tiempo de la tribulación. En el contexto histórico, Damasco es considerada entre las ciudades continuamente habitadas como la más antigua en el mundo, contando en tiempo presente con cerca de unos 2 millones de habitantes y con una historia que se acerca a los 5,000 años. Y a pesar de que ha sido en varias ocasiones atacada y conquistada, ella jamás fue completamente destruida, como anuncia la profecía. Y entre las naciones que la Biblia parece indicar como protagonistas en ese futuro conflicto, se encuentran el Líbano, estado dependiente casi totalmente de Siria, además de Jordania, los territorios ocupados por los palestinos y aún mismo Irán. Todos podrían formar parte de esa pandilla que las fuerzas del mal están preparando para intentar dar un golpe final al pueblo de Dios. Por décadas, técnicamente hablando, Siria ha estado en estado de guerra constante con Israel. Sin importar las voces por la paz que escuchamos salir aún mismo de Siria, ellos nunca han demostrado de manera sustancial que están interesados en alcanzar un estado de paz real con su vecino, con Israel. Los Altos de Golán, que se encuentran localizados en la costa oriental del Mar de Galilea, fueron capturados por Israel en la Guerra de los Seis Días, eso en junio de 1967. Los Altos de Golán son una zona de protección crítica y táctica para la defensa de Israel en caso de un eventual ataque por parte de Siria y, a la vez, por parte de uno de los varios grupos terroristas que tienen su sede en territorios dominados por Siria. Nosotros sabemos que Siria tiene más de 71,000 millas cuadradas en su territorio. La nación de Israel solamente tiene 8,000 millas cuadradas. ¿Para qué quiere Siria un pedacito de terreno como los Altos de Golán? Y creo que la única posible respuesta es para cumplir una profecía, para atacar a Israel y tener que arrepentirse de haberlo hecho. ¿Por qué? Porque Dios peleará por Israel, la niña de sus ojos. Ahora, sabemos que Siria está muy cercana a la nación de Israel y que los iraníes y los rusos ejercen una gran influencia en territorio sirio. Entendemos también que hay algunas batallas menores antes que los ejércitos enemigos se reúnan en el Valle del Megido para la batalla final. Comprendemos que los dos conflictos de Irak, la guerra actual en Afganistán y el conflicto reciente en la base aérea militar de Damasco han provocado la tensión mundial y multiplicado las posibilidades de una tormenta mayor que sacudirá el mundo con el temor y el terror en la mente y el corazón de sus habitantes. Pero antes que se desate la tempestad apocalíptica sobre la faz de la tierra, antes que el anticristo sea revelado, antes que el mundo sea sacudido por la tormenta, el Señor vendrá por los suyos, porque definitivamente la iglesia no pasará por la tribulación. Y a la luz de todo eso, que podemos finalmente decir sobre el ataque contra Damasco? Para contestar a esa pregunta es necesario que convengamos una verdad muy elocuente en relación a los tiempos finales. El reloj de Dios en la tierra ha sido siempre la nación de Israel. Pero la meta del enemigo sobre la faz de la tierra es triple. La primera, debilitar a las naciones por medio de ataques suicidas y otros medios que mantendrán el terror dentro de las fronteras de sus países considerados fuertes. Los noticieros han reportado las varias ocasiones cuando los ataques de los terroristas islámicos han tomado lugar en Francia, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Rusia, entre muchas otras naciones menores. La segunda meta es controlar a la nación siria que pretende estabilizar la presencia de chiitas en territorio sirio y para un futuro ataque a Israel por medio de su frontera en los Altos de Golán. Y para eso Siria ha hecho una alianza con Irán y Rusia y a través de la dictadura y la violencia anhela mantener a Bashar al-Assad en el poder. Para entender el conflicto en Siria es esencial conocer las diferencias islámicas. El chiismo y el sunismo son dos corrientes principales. Para los chiitas, solamente los descendientes directos de Mahoma están autorizados para ser líderes de la fe. Ya en el caso de los sunitas, no es necesario que los líderes procedan directamente de Mahoma. Para cualquiera que no se identifique con el islamismo, esa diferencia puede significar muy poco, pero es un principio fundamental para los musulmanes y es la causa de muchos conflictos bélicos entre ellos. Ahora, Bashar al-Assad, quien pertenece a la minoría representada por los chiitas, él es el presidente de Siria, un país de mayoría sunita. Y por esta razón, el gobierno de Assad es apoyado por Irán, un país chiita que ha luchado por la influencia en aquella región por miles de años. Ellos quieren mantener un corredor desde Irán hasta Siria y Líbano para llevar a cabo sus pretensiones de mantener el equilibrio contra la mayoría sunita y de invadir a Israel en el futuro. Y para lograr ese control, Siria se ha atrevido a violar el derecho internacional de la Convención de Ginebra, que prohíbe el uso de armas químicas. Y esa fue la razón por la cual el gobierno de los Estados Unidos tomó la decisión de intervenir en defensa de los inocentes que están pereciendo, mientras los líderes de las Naciones Unidas han permanecido indiferentes a esa carnicería. Y la tercera meta, finalmente, como ya hemos mencionado rápidamente en la segunda, es el cumplimiento de la profecía ya mencionada al principio: Damasco será destruida. Pero mientras nosotros observamos con cierta inquietud los eventos desastrosos que están tomando lugar en el mundo y específicamente en el Medio Oriente en tiempo presente, es menester que tomemos en cuenta las palabras de Cristo que encontramos en Mateo 24, versículos 3 al 8. Y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?». Respondiendo Jesús les dijo: «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo eso acontezca, pero aún no es el fin». Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. En conclusión, entonces, el ataque americano contra la base militar en Siria, en Damasco, es una de las piezas de este rompecabezas que va a provocar la tensión mundial. Y las naciones, de cierta manera, van a responder defendiendo a Siria o defendiendo, pues, a la inocencia de aquellos que son inmolados por causa del gobierno arbitrario de ese dictador que está en Siria. Pero todo eso es prenuncio de lo que va a pasar cuando ya no estemos aquí y tome lugar la gran tribulación. Eso es, en pocas palabras, lo que podemos considerar en cuanto a ese conflicto que está en tiempo presente tomando lugar en Damasco. Sí, es el próximo evento que va a tomar lugar de acuerdo con las profecías. Amén. Esos son señales para los cristianos, hermanos. Si vemos las nubes y entendemos que viene lluvia, ¿cómo no vamos a entender las señales que el mismo Señor nos habló a través de las Escrituras? Pero para que nosotros logremos impactar a los inconversos con un mensaje, pues, claro y contundente sobre la salvación, es menester que ellos miren en nosotros la diferencia, la convicción, la certeza de que nosotros tenemos una promesa y sabemos que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Un abrazo, que el Señor les bendiga y les felicito por el programa.